Noticias fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Tengo que confesar que esta semana me he quedado sumamente preocupada. Cuando he escuchado el discurso de Elisa Lozano, la alumna que encabezó el escrache contra Ayuso, no me ha horrorizado tanto su errática expresión o el hecho de que no se entendía lo que decía, sino que realmente, aunque estaba improvisando, se infiere de su posición que está recibiendo un adoctrinamiento en la facultad que yo visité, Ciencias de la Información. En definitiva, se trata de una alumna que venía a ser premiada y que obtenía una medalla por su destacada actuación académica, o sea que no debe de ser ninguna tonta. Una chica que, al parecer, sigue las indicaciones de sus maestros a los que elogiaba y que viene a dejar claro que la Facultad de Ciencias de Información se ha sumado a toda una serie de facultades de la Universidad Complutense, donde empieza a haber, o lleva tiempo habiendo, un profesorado no solo de izquierdas, esto no es una cuestión de izquierdas, no, no, un profesorado con ideas antiquísimas neomarxistas. Una cosa que yo pensé tras la caída del muro que quedaba desterrada. Pues no, ahí está el discurso.
Y hoy es un día de luto, ¿vale? Coged el teléfono que tenéis ahí, meteros en Twitter y leed la mierda de comentarios que están poniendo de vuestra presidenta, ¿vale? Y no rompo esto porque yo creo que es ilegal, que si no lo rompo, ¿vale? Y yo le doy gracias a mi madre que está ahí porque me ha dado criterio. Y ella es ilustre porque yo no he tenido una figura paterna. Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera.
Hablaba la chica, al parecer, en un discurso inconexo, pero que, aunque era inconexo, porque estaba improvisando y había tenido la falta de atención con el auditorio de no llevar en esta circunstancia un texto escrito, que es lo mínimo que por educación se puede hacer, aunque lo estaba haciendo, digo, de forma inconexa, estaba repitiendo un discurso que tiene su sustancia. Básicamente lo que viene a decir es que hay poderosos, injustos y malos, y humildes, llenos de grandeza, humildes, llenos de dignidad. Entre los humildes, llenos de dignidad, situaba a ella, a sus compañeros que se estaban manifestando fuera, a los profesores que le habían enseñado y a ella misma. Y entre los malos estaba, por supuesto, Ayuso y toda la clase política de derechas, pero también los que le habían calificado a ella de forma positiva, porque someten a la sociedad a un cribado, a una determinación de quién representa la excelencia y quién no. Este planteamiento de la sociedad blanquinegro, que es una nueva edición de la antiquísima lucha de clases, se está reeditando en muchos sitios, ¿eh? Y sobre eso quería hablar yo, sobre cómo la intolerancia, que es un fenómeno desgraciadamente muy típico también de nuestro país, que trae muchas heridas de aniquilación del otro históricas, se está reeditando con estas nuevas características. Y vamos a hablar en la tertulia de chicos de intolerancia y, como siempre, está con nosotros José Miguel Gaona desde primera hora. Y además tenemos una ilustre invitada que ha tenido a bien acudir a nuestros estudios y que es una profesora de la Universidad, en este caso San Pablo CEU, doña María Solano, de la Facultad de Humanidades. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Cristina.
Gracias por estar con nosotros. Un primer acercamiento a lo ocurrido, José Miguel.
Bueno, en primer lugar, desde luego, subrayar desde mi punto de vista, para empezar, la falta de educación está recibiendo un premio. Hay una junta, una serie de personas a tu lado que te lo están otorgando y lo primero que creo que hay que hacer, aunque ideológicamente te llevases fatal con ellos, es saludarlos, respetarlos y luego tener un discurso, como tú bien decías, un poquito más conexo, ¿no?
Hilao.
Efectivamente, ¿no? Aunque fuesen 4 o 5 ideas en un papelito para irlas desarrollando. Pero esta individua estaba absolutamente desatada. Y eso me preocupa porque que también, obviamente, voy a la universidad, muchas veces doy conferencias por aquí y por allá, y me paseo, por los pasillos, ¿no? Y las universidades en muchos sitios, particularmente en España y además en las públicas, se están convirtiendo, fíjate qué paradoja, Cristina, qué paradoja, María Solano, se están convirtiendo en algunos sitios en un nido de intolerancia, cuando justamente la universidad debía ser la cuna de esas humanidades, la cuna del pensamiento libre, de la libre discusión, es decir, el Ateneo. Y eso estoy viendo continuamente que es lo contrario. Hay peleas, hay agresiones. No se deja cuando alguien va a dar una conferencia de un tema que a algunos no les gusta. No se les deja, se hacen scratches, se les interrumpe, se sellan las aulas donde se va a hacer. Bueno, se arma la de Dios.
La verdad es que la facultad siempre ha sido un lugar dinámico. Eso es así. Viene dado también por la edad de quienes acuden a ella, ¿no? Uno está en las aulas pues a los 18, a los 20, a los 22 años, que ciertamente no es un momento de paz intelectual, ¿no? Esa viene con la madurez. Y también es cierto que es tradicional que esté teñida de discusiones políticas. Pero aquí hay un factor más. Doña María Solano es decana, además, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Me imagino que está familiarizado con estos ambientes más borrascosos.
Vamos a ver, los ambientes borrascosos, yo creo que lo primero que tenemos que romper es una lanza en favor de todos los compañeros de ELISA, que no son ELISA, porque estos días ha sido muy duro también, claro, ver la crítica colectiva, ¿no?, a los estudiantes de la Universidad Complutense, que seguro que son maravillosos, de la misma manera que efectivamente había un grupo de profesores que parece que incluso llegaron a colaborar de manera decisiva en los scratches que se produjeron en la calle, incluso parece ser que rompieron, ¿no?, el cordón policial para acercarse más a Ayuso, pero bueno, estoy totalmente convencida y, bueno, lo puedo constatar, ¿no?, porque así me lo han dicho muchos compañeros, que esto no es la tónica general. ELISA es una excepción que ha tenido, iba a decir su minuto de gloria, creo que es un poquito más de un minuto, repitiendo Vale de manera incesante, como bien decía Cristina, con un discurso muy poco hilado, pero con unas ideas que había obtenido de algún sitio, ¿no? Yo creo que el gran problema en este momento no es solo de la universidad, aunque bien es cierto que en la universidad, por la juventud, tiende a haber más confrontación, es que hemos confundido totalmente tolerancia con respeto. Ese es el problema de fondo. Y además hemos disfrazado la tolerancia, le hemos dado un barniz nuevo, muy venido de las universidades americanas, tremendamente peligroso, que es el de la cultura de la cancelación.
Entonces,
el problema es el de los ofendidos. Es que solamente se permite un modelo de discurso. Todo lo demás se considera intolerante. Y eso yo creo que sí que se está empezando a vivir de una manera muy marcada en las universidades de todo el mundo. Hay algunas universidades americanas, por cierto, que se están intentando bajar de este carro de la llamada cultura woke, ¿no?, esta cultura de la cancelación, porque se dan cuenta de que es imposible ir a buscar la verdad, que es el objetivo principal de la universidad, con estos mimbres.
Vamos a abordar esto, porque nuestros oyentes, que no necesariamente tienen que estar en todos los asuntos de la actualidad, y en muchos lugares probablemente ignoren lo que sea, algunos al menos, la cultura de la cancelación o la cultura woke, ¿no?, que es un anglicismo escrito woke. A lo mejor José Miguel nos puede introducir en ello.
Bueno, esa es una cultura en la cual el buenismo se va apoderando. Tiene una segunda característica tremendamente importante, que es el cambio del lenguaje. El lenguaje, no olvidemos, modula también el pensamiento. Esta misma semana, por ejemplo, vi una noticia, los museos ingleses pues ya no quieren llamar momias a las momias. Les quieren llamar personas envueltas en no sé qué.
Restos
momificados. Restos humanos momificados, ¿no? Pero esto está ocurriendo de una manera continua. Yo estuve hace relativamente poco en la sede de Google en Mountain View, en California, y en muchos sitios estaba lleno de panfletos para enseñar a los trabajadores cómo debían de hablar. Y esto va provocando una serie de cambios, en el pensamiento, va modificando toda nuestra estructura lingüística y también, evidentemente, todo lo relacionado a nivel social. Por ejemplo, cuando hablamos del discurso de odio, de que no debe existir el discurso de odio, si os fijáis bien, que la verdad que es muy mal educado andar odiando a la gente, pero bueno, entremos en esa figura. El discurso de odio, en el fondo, no deja de ser una plataforma para censurar aquellas ideas que no nos gustan de los demás. Y de hecho, es una mera estratagema la que estamos viendo. En las universidades, cuidado, no solamente en el terreno político, en el terreno científico, también existe esta cultura de cancelación. Por el tema, no voy a entrar ahora en otros temas, pero el tema de las vacunas, el tema de esto, de lo otro, ha habido serios problemas en los que se ha cancelado a los científicos disidentes por pura y mera intolerancia, porque no ha habido, no hay capacidad de discusión.
Pero ¿qué es lo que se cancela, María? ¿Qué es lo que es esto? Cuando decimos cultura de la cancelación, ¿de qué estamos hablando?
A ver, esto es muy viejo en realidad. Nosotros lo estudiamos, ¿no? En las aulas de teoría, en las clases de teoría de la comunicación hace muchos años. Es la espiral del silencio. El problema que se está produciendo es que tendemos a movernos en masa porque está en la naturaleza humana estar de acuerdo con los que tiene alrededor. Eso es un principio, ¿no? Efectivamente, nos mueve. ¿Cuál es el problema? Pues que entramos en espirales del silencio porque no nos atrevemos a decir lo que pensamos en determinado grupo. Pero al mismo tiempo que estamos en una espiral del silencio en determinado ambiente, potenciamos nuestras creencias en otro ambiente. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Hay muchísimas familias que se llevan fenomenal, son familias muy unidas y tienen un grupo de WhatsApp y tienen otro grupo de WhatsApp paralelo donde hay algún miembro de la familia que no está para tratar temas políticos que en el grupo principal desatarían muchos conflictos. Este es un ejemplo muy claro. Hay temas que se han dejado de hablar por miedo a ofender. Y entonces solo se hablan en el ámbito privado. ¿Qué pasa en el ámbito privado? Pues que si lo piensas, Cristina, en el ámbito privado nos movemos todos con un fenómeno muy novedoso, en realidad, que es el de las redes sociales. Las redes sociales funcionan a través del famoso algoritmo, ¿no? Hoy que es el día del dato, pues el algoritmo sabe cómo somos nosotros y qué pensamos, sabe qué nos gusta más y sobre qué clicamos, a qué dedicamos más tiempo de lectura y nos va a ofrecer siempre aquello que está de acuerdo con nosotros, con lo cual nuestra ventana de conocimiento del pensamiento exterior cada vez se va reduciendo más. Y sin embargo tendemos a creer que aquello que nosotros pensamos es lo que piensa todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque todo nuestro mundo, que no es ni de lejos todo el mundo, piensa muy parecido a nosotros. Entonces este fenómeno, que en los adultos existe y lo estamos viendo, hay una mayor radicalización política, pero los adultos seguimos refugiándonos pues en el periodismo de calidad. Por ejemplo, sabemos que hay distintas opiniones y las respetamos, las entendemos, incluso potenciamos acercarnos a ellas para conocer la valoración del contrario, ¿no? Cuáles son sus argumentos y saber qué piensan de cada uno de los problemas. Este fenómeno ha desaparecido en la gente joven. La gente joven... Perdona, sí, José.
Perdón, como no te veo, perdóname, no veo tu lenguaje corporal. Sigue, por favor.
No, que la gente joven al final tenemos que pensar que todo el input que recibe de sus opiniones viene a través de redes sociales. Puede que al final acaben cayendo en la página web de COPE, pero en cualquier caso llega a través de redes sociales, con lo cual ya llega mediatizado a través del algoritmo.
Sí, iba a decir simplemente que hay unos estudios muy interesantes acerca de Twitter en el que ideológicamente tú vas viendo cómo te vas conectando con los demás. Y cuando vas tirando del hilo una y otra vez, lo que adviertes es una cosa curiosísima. Alrededor tuyo, si tienes 1,000 seguidores, por decirte algo, prácticamente 900 piensan como tú. Y solamente hay un pequeño puente que enlaza con otros grupos de seguidores que piensan distinto. Por lo tanto, uno se va retroalimentando. Y esta retroalimentación, evidentemente, hay otro fenómeno también muy curioso. Y es que las personas inteligentes, que no necesariamente tienen por qué ser cultas, también sufren de intolerancia. Y sufren de intolerancia, y además, por una razón muy curiosa, porque la argumentan mucho mejor que los que no son tan inteligentes, con lo cual parece en ocasiones que tienen más razón. Y esto, a su vez, afecta a otra figura de la inteligencia, que es el humor. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad actual? Hay que tener... ahora mismo ser humorista es una profesión de riesgo.
Bueno. O sea, bueno, es como ir por un campo de minas.
Da igual lo que digas. Da exactamente igual lo que digas. Esta semana un conocido presentador habló de... hay que ver la música de este friki japonés. ¿Friki japonés? xenófobo, no sé qué, como si todos, vamos, estuviésemos viviendo en Tokio prácticamente, ¿no? Pero bueno, por ahí van esta par de pinceladas.
Hay un factor añadido en lo que ha pasado en la facultad, ¿eh? O sea, sobre esta cultura que estáis describiendo muy interesante de la cancelación y del algoritmo, además hay una corriente real de marxismo redivivo, quiero decir, de lucha de clases, de definición de la realidad en dos colores y organización de las cosas entre buenos y malos. Porque cuando yo escuchaba a la chica, me hacía muchísima gracia su esfuerzo continuo de decir, la nota que me han dado la voy a romper. Cuando ella ha dicho en el sonido que han oído los oyentes, esto lo voy a romper, se refiere al premio que le han dado, ¿no? Por ser la mejor alumna. Entonces, lo que viene a decir es que poner notas es malo, ¿no? Entonces, ella vive en una sociedad igualitaria donde todos tienen el mismo mérito. Reitero que los buenos son sus profesores, los suyos, claro, los que a ella le gustan, los alumnos que se están manifestando fuera en sus ideas, y luego están los malos, que son todos los demás, que son los que ponen notas, los que tienen otra versión de la realidad, etcétera, ¿no? Pero es que esta dualidad se reitera en muchas cosas. Por ejemplo, fijaos, cuando Ione Belarra, la ministra, habla de Mercadona y habla de los empresarios, ella también es de Podemos, vuelve sobre esa idea de lo blanco y lo negro. O sea, hay personas, además lo dice, ¿no? Roche es un capitalista que está viviendo del sufrimiento de los otros, también los dirigentes de Alcampo, de Mercadona, etcétera, y luego hay los obreros que están luchando por el bien, ¿no? O sea, estamos reduciendo todo a blanco y negro de una manera muy esencial, pero es que detrás hay una suerte de neomarxismo que se ha infiltrado en la universidad, ya no solamente en la Facultad de Políticas, por ejemplo, la de Ciencias de la Información.
Pues el problema, Cristina, yo creo que es que no tienen claro hacia dónde van. Entonces, cuando no tenemos claro hacia dónde vamos, lo que tenemos que buscar es un motivo por el que seguir caminando. Entonces, ¿qué han decidido? Pues dividir el mundo en dos, en nosotros y los otros. Esto también es muy antiguo, ¿no? Como
fijaos la rudeza del discurso de la ministra Belarra.
Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies.
Claro, a mí lo que me trae a la mente, fijaos, son esos cómics muy esencialistas que en tiempos de nuestra guerra civil pintaban a un señor gordo con un montón de dinero en el bolso
y con una chistera.
Que es el capitalista despiadado.
Y le salían los billetes de los bolsillos, claro, en las caricaturas.
Y desde el otro lado veíamos al obrero comunista que con un hacha y con una hoz y un martillo mataba a la gente de bien. O sea, es una reducción de la realidad a un simplismo muy tonto.
Pues por una rigidez psicológica, es decir, este tipo de discursos evidentemente no cala en todo el mundo. Pero todo depende también lo que lo repitas, ¿eh?
Hombre,
vez. Es decir, es un problema de sensibilidad individual. Este discurso cala a lo mejor a un 5% de personas. Pero si se sigue machacando, hay ejemplos, hay múltiples, Corea del Norte, Venezuela,
bueno,
etcétera,
Europa
va calando.
Europa en los años 30.
Efectivamente.
O sea, ¿cómo el país más culto y rico de la época, que es Alemania, compra el discurso nazi?
Por ejemplo,
a fuerza de repetición, salía un judío con una nariz larguísima y un gorro muy largo, con una bolsa de dinero que explotaba al obrero, y el obrero ahí lo compra, a fuerza de repetir.
Y era el culpable, además, el judío, de todo, absolutamente todos
de
los
todo.
Males. Efectivamente. Esa rigidez psicológica, evidentemente, va afectando a esas mentes que cada vez tienen, y eso nos puede pasar, cuidado, ¿eh?
A cualquiera.
Cada vez menos capacidad crítica. Hay una serie de vídeos que son emocionantes, por así decirlo, de Corea del Norte, por ejemplo, del gran líder, en el que se va alejando en un barco y la multitud histérica va corriendo por el muelle, y no os lo vais a creer. Imaginaros el dictador saludando en la popa del barco, en la lejanía, a sus seguidores. Bueno, pues llega un momento en que los seguidores empiezan a tirar al agua. y a nadar detrás del barco. Es decir, la locura, ese tipo de locura colectiva puede ocurrir. Y esta chica, desde luego Elisa Lozano, en ciertos ambientes le auguro un excelente futuro.
Sí, desgraciadamente, sí, porque
desgraciadamente
ella,
para el resto.
Que es a lo que voy, es la mejor alumna, probablemente es lista, probablemente es aguerrida, ¿no? Ojo que esto puede ocurrir en todas partes, que tú puedes hacer una caricatura del musulmán, con su bomba en un lado debajo de la chilaba, y entonces podemos, yo puedo llegar a pensar que mi vecino, por el hecho de ser islámico, es un peligro. Quiero decir, es que es un problema, el algoritmo que decía la profesora, extraordinario. En fin, es una discusión larguísima la que podríamos tener, pero nos vamos a la hora del glamour con Carmen Lomana, que también nos hace falta. Muchas gracias a José Miguel Gaona.
Sí, y a Elisa Lozano, que pase el tiempo, que se lo curará con los años. Si
sí, lo malo es lo que hace en medio.
En el entretanto, ¿verdad?
Doña María Solano, decana de la Facultad de Humanidades del CEU, muchísimas gracias por ayudarnos.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.